Hoy nos vamos a mover en el terreno de la psicología aplicada al mundo del trabajo y más en concreto vamos a conocer algunas investigaciones que analizan el impacto de las nuevas tecnologías en el entorno laboral. La sociedad actual está inmersa en un acelerado proceso de innovación tecnológica y organizacional. Uno de los fenómenos más característicos de nuestro tiempo es la digitalización de la sociedad y, como consecuencia, los cambios sociales y económicos que ha traído consigo y que se han traducido, a su vez, en la proliferación de formas de trabajo conocidas como virtuales, poco estudiadas hasta el momento desde la psicología del trabajo y de las organizaciones. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las TIC, está modificando el contexto de trabajo y creando un entorno nuevo, laboral, en que se redefinen las habilidades y competencias de los trabajadores y donde surgen nuevos riesgos asociados al trabajo, por lo que se hace necesario desarrollar nuevas estrategias de formación y prevención de riesgos laborales. A todo ello nos vamos a referir en los próximos minutos. Vamos a hablar de la virtualización del trabajo y de sus repercusiones en el mundo laboral con dos especialistas en este campo. Marifé Rodríguez Muñoz, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Buenos días, Marifé.
Buenos días.
Y muchas gracias por estar de nuevo aquí.
Gracias a ti.
Y Blanca López Araujo, que es investigadora en este mismo departamento. Buenos días, Blanca. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar, vamos a primero acercarnos a una serie de conceptos teóricos relacionados con este tema. Como, por ejemplo, podríamos aclarar primero, Marifé, ¿qué es una organización virtual?
Muy bien. Cuando nos adentramos en el campo de la investigación en psicología del trabajo y de las organizaciones, en relación al trabajo virtual con las tecnologías de la información, uno de los conceptos más claves o quizás más importantes es el concepto de organización virtual. El factor clave que define al concepto de organización virtual es que sus miembros, gracias a la utilización de las nuevas tecnologías, trabajan superando los límites espaciales, temporales y organizacionales habituales. Por tanto, se define la organización virtual como aquella que es multilugar, es decir, las personas que conforman la organización pueden estar geográficamente dispersas, multiorganizacional, puesto que los trabajadores pueden pertenecer a distintas organizaciones, a distintas empresas, y dinámicas, en el sentido que están en continuo cambio de miembros, funciones, tareas, etcétera.
Bueno, y otro concepto clave es el teletrabajo. Uh-huh. ¿Qué es el teletrabajo exactamente y cuál es la incidencia que tiene o cuál es el nivel de implantación en nuestro país?
Uh-huh. Muy bien, pues por teletrabajo entendemos que para que se dé teletrabajo al menos tienen que existir tres circunstancias fundamentales. En primer lugar, que el trabajador esté apartado físicamente de la oficina central o del centro productivo. En segundo lugar, es que el contacto cara a cara con los demás trabajadores sea inexistente o muy limitado. Y en tercer lugar, que las comunicaciones con las personas que se relacionan en el trabajo sea a través del uso de las TIC. En este sentido,
las TIC, que son las tecnologías de información.
De información y comunicación, sí. En este sentido, España, en cuanto al teletrabajo, la incidencia que tenemos es una incidencia relativamente baja, puesto que estamos hablando de alrededor de un 2,8% del total de los trabajadores, mientras que en la Unión Europea la media se sitúa en torno al 6%. Sin embargo, si miramos a países como Finlandia o Noruega, nos encontramos con un porcentaje de teletrabajadores mucho más alto, alrededor del 15% o del 16% de teletrabajadores. Es decir, que en ese sentido España se encontraría un poquito más por debajo. Sin embargo, el incremento del teletrabajo parece seguir una línea ascendente gracias a las continuas mejoras de las tecnologías de la información y la comunicación y a las diversas políticas de fomento de la innovación que se están llevando a cabo a través del gobierno y de las comunidades autónomas. Así, en los últimos años se han producido grandes avances tecnológicos que han llevado aparejado un abaratamiento de costes en tecnologías y un incremento de costes en otro tipo de equipamientos como oficinas, etcétera, que ha hecho que poco a poco las tecnologías se popularicen y como consecuencia haya ido aumentando el número de teletrabajadores.
O sea que la tendencia va en aumento.
La tendencia va en aumento, sí.
Entonces, teletrabajo, ¿nos puedes dar una definición un poco más concreta de lo que podría ser? ¿Qué es teletrabajo y qué no es teletrabajo?
Bien, pues entonces, por teletrabajo entendemos, en resumen, un modelo de trabajo donde las personas están fuera de la oficina, donde la comunicación entre compañeros es prácticamente inexistente y la única vía de comunicación, o básicamente la vía de comunicación, se da a través de las nuevas tecnologías. Es decir, un ejemplo de teletrabajador sería alguien que no trabaja en la oficina, que trabaja en su casa y que se comunica a través de un ordenador con sus compañeros de trabajo.
De acuerdo. Bueno, hablemos de las ventajas y de los inconvenientes de esta forma de trabajar.
Bien. La aparición de las nuevas tecnologías y el cambio producido por los cambios producidos por el impacto tecnológico en general ha conllevado ventajas, pero también ha producido inconvenientes. Vamos a ir analizando ventajas e inconvenientes en tres niveles. Primero a nivel individual, después a nivel de la organización y después a nivel social. En primer lugar, y con respecto a los individuos, ¿cuáles son las ventajas con las que nos encontramos? Pues bien, nos encontramos con ventajas más destacadas. Por un lado, un grado mayor de autonomía en el trabajo, debido fundamentalmente a la flexibilidad, tanto en horarios como tipo de organización. Por otro, un incremento de las posibilidades de trabajo, es decir, a este tipo de trabajo pueden acceder mayor número de personas, pues discapacitados, embarazadas, etcétera, etcétera. Y una reducción del estrés en general y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, perdón, una mayor conciliación entre la vida familiar y laboral. Como inconvenientes que pueden surgir también en los individuos, pues por un lado, dificultades para trabajar en equipo, ya que las personas se encuentran solas en su lugar de gestión, pero no tienen un apoyo con el que poder contar de compañeros, es decir, se encuentran aislados. Por otra parte, no tienen ni apoyo, tampoco tienen apoyo de supervisores. Se puede producir también estancamiento de la carrera, problemas ergonómicos, ¿no? Porque no todos tenemos en casa sillas específicas ni tenemos pues un diseño ergonómico como es el que se puede encontrar en la oficina. Y por otro lado, incluso a veces también, aunque lo hemos señalado como ventaja, podemos encontrarnos problemas de conciliación en la vida, de la conciliación entre la vida familiar y laboral, ya que el teletrabajo es tan flexible que a veces esa flexibilidad se nos puede volver en contra.
Claro, lo mismo podría ser con el tema del horario, ¿no?
Claro,
por un lado podría ser una ventaja tener un horario muy flexible, por otro lado pues
claro, a eso nos referimos, ¿no? El tema es que como se tiene que trabajar por rendimiento, por objetivos, es verdad que tú puedes llevar, pues por ejemplo, a tu hijo al pediatra a las 10 de la mañana y no hay mayor problema, no le tienes que pedir cuentas a nadie, lo llevas sin ninguna dificultad, pero también es verdad que como tienes que rendir, pues puedes estar trabajando a las 12, a la 1, a las 2 de la madrugada sin que nadie te lo tenga en cuenta.
Bueno, Marifé, para las empresas, para las organizaciones, ¿qué ventajas y qué inconvenientes puede tener el teletrabajo?
Muy bien, pues como ventajas se ha observado, la bibliografía ha recogido una mayor flexibilidad de personal, una mayor flexibilidad de organización, reducción de costes en tema de alquiler, inmuebles, mobiliario, transporte. De hecho, los primeros estudios de teletrabajo surgieron a partir de la idea de que con la crisis del petróleo se necesitaba reducir costes en cuanto a desplazamientos y demás, y se planteó la idea del teletrabajo. Entonces, como ventajas, pues ya digo, sobre todo en temas económicos. También se ha encontrado un mayor incremento de la productividad y mayor incremento de horas de trabajo efectivas. En cuanto a los problemas, nos encontramos con problemas de motivación para los teletrabajadores, problemas de confidencialidad y problemas en cuanto al control del tiempo y control de la calidad del trabajo realizado.
¿De confidencialidad a qué os referís?
Sí, específicamente con el tema de la confidencialidad, nos referimos a que en numerosas ocasiones a veces hay documentos que no deberían de salir de las empresas porque son documentos privados y no tienen por qué ver la luz pública, y en el caso de los teletrabajadores en realidad esos documentos se van a encontrar en casa o en sus lugares de teletrabajo, entonces estamos hablando de que hay ciertos informes que puedan salir de la organización y a lo mejor a la organización no le conviene.
Puede suponer riesgos, ¿no?
Puede suponer riesgos.
Bueno, hablemos de entonces las ventajas sociales. Que has hablado antes, sí.
Bien, pues en cuanto a las ventajas sociales, por un lado se ha encontrado una reducción del tráfico, de la contaminación, ¿no? A eso me refería antes cuando lo de la crisis del petróleo, ¿no? Que es donde surgió el teletrabajo, ya que se reducen los desplazamientos hacia el lugar de trabajo. un mayor desarrollo de las zonas aisladas y deprimidas, ya que, bueno, pues por un lado el teletrabajo puede ayudar o puede contribuir a que en ciertas zonas donde existe poco desarrollo, donde no existen empresas, haya teletrabajadores que estén fomentando ese desarrollo. Y, por supuesto, la integración de personas, como hemos comentado antes también a nivel individual, la integración de personas con minusvalía o con incapacidad para desplazarse. En cuanto a los inconvenientes, nos encontramos con un mayor número de trabajadores desprotegidos, un incremento de costes en infraestructuras tecnológicas y parece, por tanto, que existe una preocupación creciente para manejar estas consecuencias negativas que las nuevas formas de teletrabajo están aplicando en las TIC.
Bueno, entonces, en función de todas estas ventajas e inconvenientes que nos has mencionado, ¿se puede hablar de un perfil ideal de teletrabajador?
Sí, sí que existe un perfil en cuanto que es un trabajo en el sentido un poco específico, ¿no? Es una persona que se encuentra sola y que tiene que trabajar y que tiene que rendir sin el apoyo de otros compañeros y sin la supervisión de jefes o de supervisores. Entonces, en este sentido, algunos autores han señalado que las características que debería de tener todo teletrabajador, por un lado, tendrían que ser una gran capacidad de planificación, de disciplina, una gran capacidad para establecer una habilidad para establecer su jornada laboral, ya que esta jornada, al ser por objetivos, tiene que ser bien distribuida. Y, por otro lado, las personas que teletrabajan tienen que ser capaces de soportar el aislamiento, es decir, la falta de apoyo, y la de no depender de un trabajo en equipo, es decir, de ser personas autónomas. Y, por último, una cuestión muy, muy importante es que sean capaces de tener un gran grado de autoevaluación y autodisciplina.
Bueno, y en este contexto y en estas formas de trabajar, ¿qué importancia o qué papel desempeña la formación?
Bien, la formación, con la revisión bibliográfica que hemos hecho al respecto, hemos encontrado que la formación supone un gran beneficio para los teletrabajadores en temas como el valor corporativo, la comunicación, la autodirección, la gestión del tiempo, requerimientos de seguridad, requerimientos de impuesto, etcétera, etcétera. Además, los estudios han encontrado que la formación es una variable moduladora entre el estrés y la satisfacción, es decir, se ha encontrado relación entre con las personas que sufren estrés y la satisfacción de estos teletrabajadores a través de la formación.
Otro concepto clave en este campo de investigación es la autoeficacia. Uh-huh. Cuéntanos qué es la autoeficacia.
Muy bien. Pues desde la teoría social cognitiva se define la autoeficacia como las creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos que producirán determinados logros o resultados. Es decir, ¿qué queremos decir con autoeficacia? La autoeficacia simplemente es la creencia en nuestras capacidades, en nuestra forma de resolver las cosas. Las personas con buenos niveles de eficacia, de autoeficacia, poseen confianza en sus habilidades, poseen confianza en sus habilidades para responder estímulos, para responder ante situaciones estresantes, y las personas que tienen una gran autoeficacia piensan que pueden manejar mejor los estresores ambientales y que estos puede ser que no les resulten perturbadores. En este sentido, se postula o se plantea, la bibliografía plantea que la autoeficacia puede ejercer de amortiguador entre los estresores que nos podemos encontrar en el trabajo y menores niveles de malestar psicológico.
O sea, que es la percepción que tiene uno mismo de su forma de actuar, ¿no? Uh-huh. De sus habilidades.
De su capacidad de trabajo, de su capacidad de hacer bien las cosas. Entonces, esa percepción esa idea de pensar que uno es capaz de hacer las cosas bien sirve como amortiguador para el estrés y como amortiguador para sentir una mejor satisfacción en el trabajo. Esa es la idea de autoeficacia.
El estrés en este contexto se llama tecnoestrés.
Tecnoestrés, sí. Cuando hablamos de teletrabajadores, específicamente no utilizamos el término estrés, sino que específicamente utilizamos el término tecnoestrés. Entonces, como tecnoestrés se entiende una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable. Es decir, sería llevar el concepto de estrés, llevarlo a la idea del ordenador. Este estrés o esta situación de falta de condiciones saludables se viene considerando por la percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos en relación al uso de las TIC. Es decir, es una percepción de que existe un desajuste entre las cantidades de cosas que uno tiene que hacer con respecto a las TIC y los recursos que tiene la persona al respecto. Y esto conlleva o se relaciona con un alto nivel de activación psicofisiológica, no placentera y con el desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC.
Estamos en Psicología Hoy, en el tiempo de radio de la Facultad de Psicología. Hasta ahora nos hemos acercado a algunos conceptos básicos relacionados con el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Ahora nos vamos a centrar en un estudio de investigación que estáis realizando, Marifé Rodríguez y Blanca López Araujo, que habéis realizado en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y vamos a concretar un poco, refiriéndonos en concreto a este trabajo. ¿Cuál ha sido o cuál es el objetivo y las hipótesis de las que habéis partido, Blanca?
A ver, el principal objetivo de este estudio va a ser profundizar en el conocimiento de los efectos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación sobre diversos aspectos laborales que pueden suponer un riesgo de tipo psicosocial para los teletrabajadores. Cuando hablamos de riesgos psicosociales estamos hablando pues de estrés, burnout, problemas en las relaciones laborales con los compañeros.
Burnout, dices, es
el síndrome de estar quemado en el trabajo. Un poco esto, todo este tipo de nuevos riesgos que están surgiendo, que parece que no son tan importantes como los riesgos físicos, pero que al final pues tienen unos efectos bastante devastadores sobre la persona. Nosotros en este trabajo vamos a poner a prueba dos hipótesis. La primera de ellas pues va a plantear que van a existir diferencias significativas entre los teletrabajadores que tienen formación y los que no tienen formación hacia las nuevas tecnologías, entre pues diferentes variables como pueden ser el conflicto y la ambigüedad de rol, el tecnoestrés o la satisfacción. Y la segunda hipótesis plantea que van a existir diferencias significativas entre los teletrabajadores con alta y baja autoeficacia, y la autoeficacia en este caso será autoeficacia tanto para teletrabajar como hacia las TIC, hacia las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso sería todo.
Las hipótesis y el objetivo. ¿Y la muestra? ¿Cuáles son las características de la muestra que habéis escogido?
La muestra está compuesta por 137 teletrabajadores residentes en España. La muestra todavía es un poco pequeña, pero si tenemos en cuenta el porcentaje que daba Marifé al principio de que en España solo teletrabaja el 2,8% de la población, pues también es normal que nuestra muestra sea tan pequeña, porque nos está resultando bastante difícil pues acceder a los teletrabajadores. En cuanto al sexo, la muestra está bastante equilibrada, ya que el 51,1% son mujeres y el 48,9% hombres. Su edad media ronda los 34 años y oscila de los 19 años a los 54. El nivel académico alcanzado es bastante elevado, ya que el 42,5% tiene una diplomatura, el 31% una licenciatura, el 13% tiene estudios de tercer ciclo, incluso el 2,5% ha hecho un doctorado, y el 10% restante pues tiene otros estudios superiores. Si atendemos a esta distribución, podemos observar que el nivel académico, es lo que decimos, es bastante alto, ya que más de las tres cuartas partes de la muestra tienen estudios universitarios. Respecto al área de conocimiento, encontramos que el 7% de los casos, su área de conocimiento se relaciona con los estudios generales, el del 34% con la ciencia y la tecnología, el 15% con las letras y humanidades, 25% gestión y el 17% de salud. Es importante pues comentar pues que se trata, por tanto, de personas bastante cualificadas, sobre todo si tenemos en cuenta eso, que las tres cuartas partes son universitarios y que una tercera parte está compuesta por personas que pertenecen al área de conocimiento de ciencia y tecnología. En relación a la situación familiar, el 18% viven solos, el 56% en pareja, el 23% en el domicilio paterno y el 3% en otro tipo de modalidades como piso compartido. Por lo que más de la mitad de la muestra pues vive en pareja. Respecto a la antigüedad, llevan 7 años desempeñando su actual profesión, 6 años trabajando en su actual empresa y ya 4 años teletrabajando.
Bueno, habéis escogido este tipo de personas, supongo, porque también forman parte de un perfil en el que serían bastante proclives y favorables a la utilización de las nuevas tecnologías.
Sí, bueno, la muestra nosotros tampoco hemos hecho ninguna criba, únicamente pues era que teletrabajasen un 10% de su jornada laboral y en función de eso elegimos a los participantes, y lo que hemos observado era que el perfil pues es un perfil que está bastante bastante bien y personas bastante cualificadas. Lo que decíamos antes también, que uno de los inconvenientes también del teletrabajo es que a veces necesitan una continua formación y demás. Y entonces, si ya pertenecen a este tipo de ámbitos y ya tienen una formación adecuada, les va a resultar mucho más fácil teletrabajar.
¿Y estas personas han recibido algún tipo de formación para el manejo de las nuevas tecnologías?
Sí, la mayoría sí. El 76% manifiesta pues haber recibido algún tipo de formación específica en relación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Mientras que menos de la cuarta parte que compone la muestra no la ha recibido. Y este pues resultado pues encaja también a lo que estábamos diciendo con anterioridad respecto a la formación, que es gente bastante formada. En relación a las diferentes maneras que ha tenido la muestra de recibir esa formación, encontramos que el 63% ha adquirido el conocimiento sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a través de estudios de carácter académico, un 58% lo ha recibido a través de formación a través de las empresas donde trabajaba y un 62% pues acudiendo a cursos por su cuenta.
¿Y cuáles son los servicios tecnológicos utilizados con mayor frecuencia?
Bien, el servicio tecnológico más utilizado para teletrabajar, según nuestra muestra, es el correo electrónico, que lo utiliza pues el 43% de las personas, seguido de Internet, que lo utilizan que utilizan este medio para teletrabajar un 27%, intranet, es decir, las redes internas que dispone de la organización para comunicarse, que es el 13%. De todos los servicios tecnológicos señalados en nuestro cuestionario que utilizamos pues para investigar, hemos observado que el que menor uso tiene es la videoconferencia, que es tan solo usada por menos del 3% de los teletrabajadores.
Bueno, y los resultados que habéis encontrado en este trabajo, ¿apoyan las hipótesis de las que partíais en el sentido de que la información había diferencias entre los trabajadores que recibían información y los que no? Y también en relación a la autoeficacia.
Pues sí, los resultados que hemos encontrado apoyan pues la primera hipótesis, ya que encontramos diferencias significativas entre la muestra que ha recibido formación y la que no, encontrando que las personas que han recibido formación están más satisfechas con su trabajo y, por el contrario, pues sufren menos conflicto y ambigüedad de rol y menos tecnoestrés también, es decir, tienen menos ansiedad hacia trabajar con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, podemos comprobar que la formación pues va a ser tanto más importante en el teletrabajo como en las antiguas, o sea, como en la forma, en los modos de trabajar de toda la vida. Porque ya que eso podemos observar pues que tanto sirven para potenciar la satisfacción como amortiguar el tecnoestrés o el estrés de rol.
¿Y en cuanto a la autoeficacia?
En cuanto a la eficacia, pues también los resultados también apoyan también se ven apoyados, porque encontramos que hay diferencias también entre los teletrabajadores que tienen una alta y una baja autoeficacia, encontrando que los que tienen una alta autoeficacia están más satisfechos y, por el contrario, si tienen baja autoeficacia, sufren de un mayor tecnoestrés. Y ambos resultados son coherentes con la literatura, puesto que en otros estudios se ha comprobado cómo la autoeficacia se asocia negativamente con el burnout, la depresión, la ansiedad y el desamparo, y positivamente con la persistencia, la dedicación y la satisfacción en las acciones que realizamos. A modo de conclusión, pues comentar que el papel tanto de la autoeficacia como de la formación es lo que decíamos, que va a ser pues más bien mediador, ya que lo que va a hacer va a ser o bien amortiguar los efectos que puede producir el estrés sobre sobre el tecnoestrés, o bien potenciar los efectos de la satisfacción.
Bueno, ya por último, ¿qué sugerencias de tipo práctico proponéis para la mejora de la salud de los teletrabajadores?
Bien, en función de los resultados que hemos encontrado en este estudio, podemos presentar algunas directrices para la mejora de calidad de este colectivo de trabajadores que pueden ser útiles tanto para su desarrollo profesional como la satisfacción, el funcionamiento organizacional, paliar el tecnoestrés o a su vez redundar en una mejora de su ejercicio profesional. En primer lugar, dados los efectos amortiguadores de la autoeficacia, sería interesante que cuando las situaciones estresantes son difíciles de controlar por parte de la organización, una estrategia de prevención adecuada podría ser mejorar la autoeficacia de estos de estos trabajadores, tanto para teletrabajar como la autoeficacia hacia las nuevas tecnologías. Por ejemplo, pues con programas de formación donde se potencie pues la capacidad de control O además otros autores pues han señalado entre algunas estrategias para potenciar la autoeficacia, analizar los logros, los éxitos, la persuasión verbal o el aprendizaje vicario. En segundo lugar, otra medida de prevención interesante sería el fomentar la formación en TIC entre los teletrabajadores, ya que como muestran diferentes estudios y este también, pues que aquellos empleados que habían recibido formación relacionada pues con la gestión del teletrabajo la consideraban de mucha importancia, mientras que aquellos que no habían recibido formación generalmente pues constataron periodos de adaptación difícil y duración variable, con estrés, aislamiento, demasiadas horas de trabajo los primeros meses. Por tanto, pues parece indiscutible la utilidad de la formación para las nuevas tecnologías en los trabajadores virtuales, entre otras razones porque la formación, como podemos ver, puede reducir los efectos del tecnoestrés. Respecto a la formación, también comentar que hay algunos autores que proponen que el mejor método de formación para teletrabajadores, es decir, para trabajadores virtuales, trabajadores online, también sea pues la formación online, ya que de este modo a través de van a utilizar pues se va a proveer al empleado pues de los diferentes medios y que va a disponer en un futuro en el día a día en su jornada laboral. Uh-huh. Y finalmente pues es importante también tener en cuenta que la formación tampoco es la panacea que lo cura todo, sino que va a depender de los niveles de autoeficacia previos de las personas que se están formando. Por ello, en futuras investigaciones pues sería interesante controlar previamente la formación los sentimientos de autoeficacia, puesto que si los niveles de autoeficacia son demasiado bajos, la formación pues no sería igual de efectiva.
¿Este trabajo del que hemos hablado está publicado en algún sitio? ¿Se puede conseguir?
Pues se va a publicar en la revista Iberoamericana de Psicología, y luego también algo de este trabajo también se va a presentar en la sexta semana de investigación de
la Facultad de Psicología
de la UNED,
que va a tener lugar el próximo mes de noviembre.
Sí, del 20 al 24
de noviembre.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias, Marifé Rodríguez. Muchas gracias, Blanca López Araujo, investigadoras en el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Y bueno, hasta siempre.
Venga, muchas gracias.